Esto es L de Lengua, un podcast sobre la enseñanza del español. Producido por la plataforma formacionl.com.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora a la que nos estén escuchando o nos estén viendo, porque ya sabéis que ahora estamos en vídeo también. Este es L de Lengua, este es el número 174. Yo soy Francisco Herrera y estoy grabando desde Click International House en Cádiz. Y al otro lado de la línea tenemos hoy con nosotros a Cristina Pla. Hola, Cristina.
Hola, ¿qué tal?
Cristina Pla Fernández es doctora en literatura española por la Universidad de Manchester y ha sido profesora de L desde 2008. Ya ha impartido clases en el Instituto Cervantes de Leeds, en la Universidad de esta misma ciudad y también en la de Manchester, y en la actualidad enseña en la Universidad de Durham. También ha sido profesora de catalán como lengua extranjera y ha impartido en el Instituto Cervantes de Leeds talleres de formación de profesorado, así como cursos que combinan la cultura en español y la creatividad. Pero lo que más nos interesa sobre todo es cuáles son sus líneas de investigación. Ella se centra sobre todo en el feedback accionable y personalizado, que es de lo que vamos a hablar precisamente hoy, y me imagino que también lo va a relacionar con otras líneas suyas de investigación como la evaluación motivadora y el clima emocional del aula en la enseñanza de lenguas. Entonces, Cristina, no sé si quieres añadir algo más a tu currículum o así más o menos ya te podemos conocer bien.
Yo creo que con eso es suficiente.
Muy bien, al menos profesionalmente, ¿no? Lógicamente, si vamos a hablar de feedback y vamos a hablar de qué manera o qué papel tiene dentro de la gestión de la clase de español, tenemos que ver un poco cuál es la cuestión de fondo. Yo creo que, por lo menos por lo que yo veo en la sala de profesores, por lo que veo en los comentarios y cuando hacemos observación de clases, vemos que el profesorado dedica mucho tiempo a corregir, a dar esa retroalimentación, pero luego se produce cierta frustración porque a menudo el estudiante pues apenas le da importancia o no lo lee o no hace nada, no lo pone en práctica lo que nosotros pensábamos que debería hacer, ¿no? ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Por qué esta sensación un poco de falta de valor del feedback? Y sobre todo, ¿en qué momento en tu ámbito profesional y en la investigación te diste cuenta de que aquí había algo que había que poner el foco y había que solucionar, ¿no?
Pues en cuanto a lo que ocurre dentro del aula, realmente no me di cuenta hasta que leí investigaciones que decían que los hábitos habituales que tenemos de hacer correcciones en el aula no tienen apenas un valor, ¿no? Y que esa corrección de una pronunciación en el momento que era casi imperceptible para el estudiante que estaba quizá centrado en comunicarse, ¿no? Entonces, hasta que no leí sobre eso, de lo que ocurría en el aula y de por qué era invisible para el estudiante, no me di mucha cuenta.
Ahí tomaste conciencia, ¿no?
Sí. O sea, ahí fue de decir, bueno, pues voy a dejar de insistir en hacer las mismas cosas que quizá no sirven para
claro.
Demasiado. Sí. En cambio, sobre el feedback para elementos escritos o grabados en vídeo fuera del aula, un momento en el que me di mucha cuenta fue hace unos años en la Universidad de Leeds. Teníamos un portafolio que los estudiantes tenían que hacer diversas entregas, ¿no? Y solía ocurrir que después de hacer la última entrega, todo era en papel y tal en aquella época, pues les escribíamos todo el feedback, lo dejábamos allí y ellos tenían que ir a buscarlo. Pero era común que llegara septiembre y era una minoría de estudiantes los que lo habían ido a buscar, ¿no? Uh-huh. Y después, más adelante también, cuando hacían entregas online, por ejemplo, donde trabajo ahora, también era común que hubiera estudiantes que no hubieran clicado para ver el feedback. Entonces yo dije, bueno, aquí pues alguna cosa está pasando, ¿no? Porque si tú produces una comunicación y el interesado en leerla no quiere leerla, pues aquí pasa algo, ¿no?
Claro.
Y luego también ya leyendo y formándome, pues lo entendí un poco mejor. Pero entonces me di cuenta de que había muchas cosas que teníamos que tener en cuenta. Por ejemplo, ¿cuándo damos el feedback, ¿no? ¿En qué momento del proceso de aprendizaje? Porque y sobre todo, ¿qué es feedback? Porque una corrección en un texto no es un feedback, es una corrección. ¿Vale? Un feedback, en principio, tiene que ser ni siquiera una información, tiene que ser una acción o una guía que el estudiante puede hacer para cerrar la diferencia que hay entre lo que él ha producido y lo que se espera que produzca en ese nivel o en esa tarea en particular. Entonces, el feedback tiene que ser lo que nosotros le damos para que pueda, en el caso de repetir la tarea o repetir algo que tenga los mismos objetivos que la tarea, pueda hacerlo mejor. ¿Sí? Entonces, dar un feedback a final de curso no sirve de nada. habrá que dar otro tipo de información, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, me di cuenta de que al leer un poquito algunos artículos que luego pues pondremos abajo, creo, en el texto, pues me di cuenta de que era súper importante que estuviera estructurado dentro del propio aprendizaje este feedback, ¿no? Y que no podía ser una cosa que ocurre al final, sino que tenía que ser una cosa que ocurre constantemente a lo largo del curso, y si puede ser que haya conexiones entre el feedback que das dentro del aula y el feedback que se da a las cosas que el estudiante produce fuera del aula, ¿no? Que haya una permeabilidad entre los dos espacios en cuanto al feedback. Entonces, bueno, ahí empecé un poco a plantearme, pues, cómo corregir se puede convertir en feedback, ¿no? Por ejemplo, o qué sentido tiene que sigamos corrigiendo textos, ¿no? ¿Cómo los corregimos? ¿Cómo damos la instrucción de una tarea de manera que nos facilite luego el feedback o que resulte en menos corrección? Bueno, empecé a pensar en todas estas cosas.
Muy bien, es interesante porque muchas veces pensamos que la investigación va a ser relevante para nuestro trabajo después. Es decir, cuando ya hemos encontrado, cuando hemos visto que realmente hay un problema y buscamos soluciones, recetas, dinámicas, instrumentos para solucionarlo, entonces vamos directamente a la investigación. Pero en tu caso lo que estás comentando es más interesante aún, porque es desde la investigación te das cuenta de que algo no está funcionando y evidentemente sin esa investigación, pues, como nos pasa a menudo con muchas cosas, seguimos haciendo lo mismo que hemos estado haciendo porque lo hemos visto así, porque son modelos cuando has sido estudiante de lenguas o cuando has visto otros profesores haciendo ese tipo de actuaciones. Y me ha llamado mucho la atención la idea de que el feedback tiene que ser una acción, se tiene que llevar a algo, tiene que mover algo, no es solo algo de, ah, sí, vale, muy bien. Me has dicho que esto es de esta manera y punto. Y ya, y aquí se queda, o como tú dices, ni siquiera eso, se queda en la casilla de donde no ha recogido el estudiante el feedback, ¿no? De hecho, tú hablas mucho de feedback accionable, ¿no? Que está la forma. Bueno, no sé si es una buena traducción al español, porque suena como un calco, pero es verdad que se entiende, ¿no? Que si necesitas una retroalimentación que te lleve a mover algo, a una acción, ¿no? ¿Qué diferencia hay entonces entre el típico comentario que anima al estudiante, ¿no? Como la palmadita en la espalda de muy bien, sigue así, ¿no? Y uno que de verdad no se centre solamente en esa cuestión superficial de animar al estudiante, sino que lo lleve a hacer algo diferente, ¿no? Si nos puedes dar algún ejemplo concreto o incluso en algún nivel concreto de lengua para ver la diferencia entre una retroalimentación que te anima, sí, pero que no te mueve, y otra que sí realmente mueve al estudiante a cambiar su práctica, ¿no?
Sí. Antes de eso, me gustaría comentar una cosa que he recordado ahora, que es que algo que me ayudó mucho también a pensar en esto del feedback como acción es hacer un ejercicio, quizá de hacer un ejercicio un poco de honestidad y realismo sobre cuál es el estudiante ideal que yo querría tener o que yo me imagino que debe ser, ¿no? Y cuál es, por ejemplo, nuestra posición cuando nosotros somos estudiantes de algo, ¿no? Claro. Porque nosotros asumimos que a veces que por dar una corrección o dar una recomendación escrita, el estudiante quiere aprender español, ¿no? Entonces él va a hacer eso, pero luego dices, bueno, yo objetivamente cuando estudio mandarín tengo tiempo siempre de hacer los deberes. Me siento después con una libreta a tomar nota de todo lo que me ha dicho mi profesora, saco fuerzas para hacer eso. Entonces, a veces tenemos que ajustar nuestra expectativa al hecho de que pues, nos encantaría que nuestros estudiantes estuvieran apasionadísimos y quizá lo están, pero no tienen tiempo realmente para hacer todo eso. Y también ellos no son expertos en aprendizaje de lenguas. Entonces, si nosotros no les cogemos de la manita y les guiamos con acciones concretas, les estamos pidiendo que sepan algo que quizá, especialmente a niveles iniciales, no tienen por qué saber.
Claro.
Y de ahí me voy un poco a lo de las acciones.
Muy bien.
Entonces, tu pregunta me gusta porque ya tiene algunas cosas que apuntan buenas maneras, ¿no? Por ejemplo, has dicho que es un comentario que anima, ¿no? Y creo que eso es importante para que... Es decir, que a veces pasamos por alto comentar las cosas que han ido bien, ¿no? Y eso es una tendencia social, creo, en general, y también más de la gente perfeccionista, quizá, o muy exigente con uno mismo, ¿no? Pero es importante comentar lo que ha ido bien, primero porque incide en el elemento emocional del aprendizaje, ¿no? Te estás exponiendo a que te digan sí. todo lo que has hecho mal, pues por lo menos que hay algo que se diga que se ha hecho bien, ¿no? Pero también porque lo que ha ido bien, a veces asumimos que lo que ha ido bien es como tiene que ser, ¿no? Y no asumimos que ha habido un esfuerzo para llegar a que esté bien. Entonces también Ajá. se valora el trabajo que el estudiante ha hecho en esa parte, ¿no? Para llegar hasta ahí. Y además también le está dando una acción, que está diciendo, este trabajo que estás haciendo en este área, sigue haciéndolo así. Sí, porque si no, parece que esa parte no tiene ningún tipo de comentario. Entonces, un comentario claro. que anima, me parece que ya es algo positivo. Y luego, también me gusta que sea una instrucción. Sí, por ejemplo, quiero decir que dentro del sigue así que tú has dicho, que quizá era un ejemplo como de algo que creías que se podía mejorar, el hecho de que tenga un imperativo y sea una instrucción ya es algo que es mejor que otros comentarios que a veces no nos damos cuenta. He puesto aquí algunos ejemplos típicos, ¿no? De ojo con los subjuntivos. ¿Eso qué significa? ¿No? O atención a los pasados. Bueno, pero eso, ¿qué quieres que haga específicamente? ¿Qué del subjuntivo necesitas que mire? ¿O en qué página del libro consulto otra vez los pasados? ¿O en qué parte del proceso mental crees que me atasco con el pasado? ¿No? Entonces, como que sea una acción ya mejora, ¿no? Pero si puede ser, pues tiene que ser algo más específico. Tampoco tengo del todo claro que sea un comentario el feedback. A veces puede ser un comentario, pero más que un comentario quizá debe ser una microtarea, ¿no? Y eso también nos lleva a otro problema, que es que a veces la regularidad ideal del feedback no se cuadra con las horas que le pagan al profesor por dar feedback, o las clases están muy espaciadas entre sí, etcétera, ¿no? Entonces yo voy a hablar aquí quizá un poco de cosas que son un poco pensando en el plano ideal, pero no se puede llegar a todo y no se puede hacer todo y lo sabemos, ¿no?
Pero está bien tener esa imagen, digamos, esa fotografía de a dónde tenemos que encaminarnos y luego ya pues ya vendrá la realidad a ponernos en nuestro sitio, ¿no?
Sí, sí, eso es verdad. Entonces, pues, perdón, que he tomado muchas notas. Ah, entonces también, ¿cómo el estudiante se relaciona con el feedback? Parece que nada esté conectado, pero luego todo está conectado, ¿eh? ¿Cómo el estudiante se relaciona con el feedback? No solamente tiene que ver con nuestro aula y con nosotros, tiene que ver con sus motivaciones intrínsecas y extrínsecas, ¿no? Tiene que ver con si quiere entenderse con su suegra o con sus nietos, ¿no? O si necesita sacar muy buena nota en esta asignatura o si le ha costado una pasta el curso y sí o sí le quiere sacar rendimiento. O sea, todo esto está en juego. Entonces, a raíz de todo esto, pues quizá tenemos que ayudarle al estudiante a entender, que el feedback no es algo extra, sino que es parte del curso y que es parte de su aprendizaje. Entonces, convertirlo en acciones, por ejemplo, a base de oportunidades de reentregar los textos. Okay, aquí me refería, cuando hablaba de lo de la regularidad, hablaba de esto, que quizá no todo el mundo tiene la opción de ver a los estudiantes dos veces por semana y que el estudiante te entregue dos veces por semana, o no tiene el tiempo de corregir en ese tiempo, o el perfil del alumnado no puede entregar, pero bueno, dar oportunidades de reentrega ya es algo que en el propio diseño de la tarea les invita a tomar una acción con el feedback que han recibido. ¿Vale? También se pueden hacer actividades dentro de clase. Por ejemplo, pues cuando los estudiantes han recibido sus correcciones, que se junten en grupos y hacer un top 10 o un top 5, lo que sea, de los errores más comunes que ha habido en la clase, ¿no? Y eso nos ayuda también a darse cuenta de que es un error propio del nivel y que seguramente deberían tomar una acción respecto a esto, ¿no? Ver ese error en textos de otros, ¿no? También, por ejemplo, pues preparar un checklist de cosas que tienen que comprobar antes de entregar el texto otra vez, ¿no? Por ejemplo, les puede... Es decir, que quizá no es nunca un comentario ese feedback, o no es solo un comentario, sino una acción, ¿no? A veces también puede ser escribir una reflexión después de haber escrito este texto o producido este vídeo oral, ¿sí? Y ver los comentarios, escribe una reflexión. ¿Qué podrías hacer distinto? ¿No? Por ejemplo. Y en mi experiencia, funciona mejor el feedback si incide en el proceso de creación de ese texto, más que en el resultado final, ¿no? Entonces yo suelo incidir mucho en el feed forward, ¿no? Intento que siempre haya información para el estudiante sobre en el fondo también yo llegué a esto un poco desde la idea de cómo puedo corregir menos. ¿Qué puedo hacer para que el resultado final me requiera menos trabajo? Pero vi que tenía que ver con el proceso y el aprendizaje que ocurre en el proceso. Entonces, pues quizá, bueno, ahora estoy dando aquí como ejemplos un poco sueltos, pero algo que hago, por ejemplo, respecto a los exámenes orales de todos los niveles, es prepararles una infografía con la receta del éxito, por ejemplo, ¿no? Y allí les digo, pues, diferentes trucos que les pueden ayudar a mejorar su producto final. Pero estos trucos pueden incluir, pues, asegurarse de tener un buen repertorio léxico, escuchar los audios del libro lentamente y con las... detenidamente y con las transcripciones, ¿no? Repetir y practicar entonación, bueno, diversas cosas que les ayudarán a llegar a un punto final que, en el que hayan aprendido más, digamos, ¿no?
Se sería como un feedback previo.
Sí.
No sé cómo lo podríamos traducir, una prealimentación en lugar de una retroalimentación. Y está, porque estoy pensando que realmente hay un equilibrio muy interesante y, como tú dices, si se hace durante el proceso, es mucho más pedagógico, es mucho más didáctico que como cuando ya has llegado al producto final, ¿no?
Claro, quizá lo podríamos llamar probióticos,
feedback
probiótico,
pues sí.
No sé si...
Pues mira, está bien, ahora está muy de moda, ¿sí?
Sí. No, sí, es verdad que añadirlo en su aprendizaje funciona muy bien.
Claro.
También, algo que hago en todos los niveles es mandarles como un mini newsletter con algún truco. Intento que tenga una periodicidad semanal, un truco para mejorar en un área concreta, ¿no? Y eso les ayuda a desarrollar su autonomía, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues, yo qué sé, si sientes que tienes poca confianza para usar estructuras nuevas en clase, pues, ¿por qué no intentas cosas sencillísimas? Yo no estoy inventando nada, yo simplemente estoy cogiendo cosas que ya existen e intentar hacerlas llegar al estudiante en momentos de su aprendizaje en que puedan servir, como en este caso, feedback anterior, como le queramos llamar, ¿no? Pues mandarles trucos de, pues, si te cuesta eso, ¿por qué no llevas un diario en español y cada día intentas escribir 3 frases con las estructuras nuevas? 3 frases sobre ti, personalízalo, no lo hagas en abstracto, ¿no? Por ejemplo. O, yo qué sé, elige a una persona de clase y escribiros en WhatsApp utilizando las estructuras nuevas, conversar 10 minutos conversando en el que cada uno tiene que colar 3 estructuras que ha aprendido hoy. Entonces, yo solo les digo lo que pueden hacer. Y quien crea que tiene necesidad de mejorar en ese área, puede elegir hacer eso. Sí, ahí también les doy libertad. Otra cosa que hago es que intenté hacer una especie de... Porque, claro, a veces, especialmente cuando tienes niveles muy bajos, para mí algo que es un reto son los estudiantes que o bien ya tienen un poco de nivel porque han estado viajando o lo que sea, o porque hablan otras lenguas románicas y entonces les parece como que al principio es muy sencillo, ¿no? Y me costaba un poquito activarlos. Entonces pensé en hacer algunas tablas un poco gamificado con una puntuación diciéndoles, bueno, no, semana 3 del curso, ¿qué deberías haber hecho hasta ahora? Pero yo no les digo qué deberías haber hecho, sino que tienen que hacer un total de puntos y suman, y entonces, pues, cosas muy básicas desde tengo el libro, he abierto la plataforma, he hecho los deberes por lo menos una vez, y a lo largo del curso tengo 2 o 3 de estas, y bueno, también les ayuda, ¿no? Porque a veces pensamos que el feedback siempre es sobre los textos, pero tiene que ser sobre todo su proceso como alumno.
Claro, sí. Todo lo que ocurre dentro del aula, ¿no? De hecho, bueno, entiendo que también que todo lo que estás comentando está muy relacionado con un factor que tú trabajas, mencionas también en tu trabajo, que es la personalización, que es quizá eso que nos cuesta más, el poder hacer un feedback genérico nos parece como bastante fácil o bueno, más o menos accesible, pero cuando te planteas hacerlo, sobre todo en grupos realmente grandes, ¿no? O grupos con pocas horas de clase a la semana, es muy complicado, ¿no? ¿Qué estrategias te podrían permitir al menos cierto grado de personalización? Pero claro, que tampoco signifique que no puedas tener vida privada, vida propia, ¿no? Como docente.
Pues, por una parte, intentar que la corrección sea muy mínima y mandársela a los estudiantes. Tanto puede ser con uso de colores, con uso de códigos, ¿no? Uh-huh. Y algo que me gusta mucho a mí es hacerles preguntas, ¿no? ¿Quién es el sujeto de este verbo? No sé, esta palabra no se parece mucho al inglés. Preguntas para que ellos vuelvan al texto, pero que eso me lleva menos tiempo que corregirlo o explicarlo. Y también algo que hago a menudo es simplemente decirles, reescribe esta frase utilizando la unidad 3 del libro. Bueno, a veces tengo más tiempo pongo la página, ¿no? Pero darles como una mini instrucción indicando dónde está lo erróneo para que ellos lo corrijan, ¿no?
Sí, sí.
Por otra parte, también intento personalizar cosas muy pequeñas, pero que tienen mucha rentabilidad, ¿no? Por ejemplo, escribir un pequeño comentario personal sobre el contenido de lo que han dicho, ¿no? Desde, yo también estuve en Grecia el verano pasado, ¿comiste pulpo? No. Sí, ese que sientan que...
La conexión, ¿no?
Exacto, que sientan que hay alguien con un interés por ellos, como aprendices, que ha leído o que es su producto, ¿no? Y antes decías, has dicho que era importante el feedback respecto a todo lo que ocurre en el aula, pero yo iría más allá, diría que es lo que ocurre no solamente en el aula, sino lo que ocurre en el curso y lo que ocurre en su viaje como aprendizaje de español, en el, por lo menos en el tiempo que dura el curso, ¿no? Para mí es importante pensar siempre en su desarrollo como aprendiz. ¿No? Ya no tan pegado a los contenidos del curso propiamente y especialmente lingüísticos, sino en todo, ¿no? Bueno, entonces también, pues, en lugar de decir cosas como buen uso de los pasados, pues es fácil decir, me acuerdo que la semana pasada me preguntaste esto en clase y veo que lo has aplicado muchísimo mejor, ¿no? Intentar personalizar un poquito eso. Y luego ya a más gran escala de personalizar, pues, por ejemplo, en los orales, yo cuando doy feedback del oral intento desglosar, bueno, en mi caso es muy sencillo porque todo va hacia unos criterios de corrección que son los que tendrán a final de curso, ¿no? Pero si no, se pueden desglosar igualmente los criterios, o sea, explicarle al estudiante cuando tú dices que un vídeo o que una conversación en clase está bien, ¿en qué te basas, no? Pues me baso en que el contenido es así, ya sea, en que has usado cierto rango de lengua, tal. Por una parte, esto no es tan personalización, pero sí que hay todo un tema de literacidad sobre el feedback, ¿no? Y literacidad sobre las propias tareas, que a veces los estudiantes no saben en qué constituye exactamente una buena tarea. Entonces, no solamente explicarles previamente con vídeos o con lo que sea, ¿no? Como en un lenguaje comprensible para ellos, cómo es una tarea ideal, sino que lo que yo hago son unas tablas en las que, por ejemplo, pongo, yo qué sé, corrección, ¿no? Y entonces pongo los 3 o 4 elementos más frecuentes que suelen dar problemas en cuanto a corrección en este nivel, ¿no? Pronunciación y fluidez. Pues, no sé, la influencia de otras lenguas dificulta la comprensión por parte de un hablante monolingüe de español, ¿no? Y entonces, en este cuadro, yo puedo marcar 3 opciones. O buen trabajo, sigue trabajando a este estándar. O este área puede mejorar o esto debe ser tu prioridad absoluta. Y con algo tan sencillo como poner cuadritos o crucecitas, le estoy indicando al estudiante exactamente en qué debe centrarse, ¿vale? Y luego eso lo acompaño de una especie de crea tu propia aventura, que eso lo hago tanto para el escrito como para el oral, por ejemplo, en el que, pues, ¿no? Los estudiantes les digo, si has tenido problemas y si no te ha salido muy bien la parte de contenido, ¿por qué no pruebas esto? Y tienen 3 o 4 estrategias de aprendizaje autónomo que pueden llevar a cabo para mejorar la parte de contenido. O si se les ha dado muy mal en una conversación en clase, por ejemplo, veo que la interacción es lo que tiene más flojo. Iros al Crea tu propia aventura y mirad de interacción qué os apetece trabajar. Y así ellos van encontrando elementos personalizables dentro de un matrix que yo ya he creado y que no me requiere volver a él todo el tiempo. Pues tengo que decir que todo esto que estoy diciendo también, yo soy muy consciente que lo digo desde el privilegio que es tener un trabajo fijo que me paga los veranos, por ejemplo, ¿no? Y que me paga no solamente las horas de clase y no solamente las horas de corrección. Pero yo entiendo que esto es en el interés de las propias instituciones que quieran ofrecer una enseñanza de calidad al estudiante. El feedback no puede ser una cosa que haces donde puedes, cuando puedes, al final, si te da tiempo, sino que tiene que estar integrada en la planificación de la estructura de los cursos, ¿no? Que se ofrecen. Pero bueno,
sí, y luego, yo también veo que tú lo tienes muy sistematizado, entonces eso ayuda mucho y de alguna manera reduce costes. No necesitas tanto tiempo porque si tienes ya unas plantillas, tienes ya como unos guiones previos, tienes ya unos recursos por nivel, en realidad no estoy quitando importancia, digamos, a eso, sino que te permite hacer un feedback mucho más personalizado, pero que no te lleva tanto tiempo, porque lo tienes todo, digamos, todas las fichas a mano y puedes ir colocándolas según necesites en cada momento.
Claro, a ver, es un poco mentira lo de que no lleva tanto tiempo, porque siempre te buscas alguna idea nueva y acabas echando montoneras, pero sí, la idea es reducir.
Y que cada grupo es diferente, es decir, que tú puedes tener una dinámica estupenda de feedback para un grupo, pero la tienes que adaptar al siguiente o la tienes que adaptar a otro momento del mismo grupo, ¿no?
Totalmente.
Es verdad que a veces tenemos la sensación de que hay sesiones de clase que te las has pasado enteras corrigiendo y tienes esa idea de, pues no sé si realmente, si solo corrijo cuando avanzo, ¿no? Cuando avanzo en el temario, cuando mis estudiantes van a tener la sensación de que están aprendiendo y no solo corrigiendo, ¿no? Y de alguna manera incluso puede quemar al grupo y puede quemar al docente, ¿no? En ese sentido, dedicar tanto tiempo y no acotarlo de alguna forma, ¿no?
Sí, también quería, ¿te podría dar algún ejemplo más de personalización?
Todos los que quieras, sí, porque además yo creo que nuestro público lo va a agradecer mucho, porque ese tipo de consejos, que son los más prácticos que hay, pues lógicamente son los que después tienen más éxito, ¿eh?
Vale, pues otra cosa que también hago es cuando por ejemplo, ellos entregan algo escrito, y eso que he comentado antes, que le digo, reescribe esto, sí, reescribe este fragmento. A veces lo que hago es darles enlaces a páginas web con ejercicios de gramática o a vídeos donde se explica la gramática, etc. Le digo, mira esto y en función de esto, reescribe. Y eso me permite también, si ya tengo ese banco de recursos creado anteriormente, ser relativamente rápida. Y luego también el estudiante pues puede ir personalizando también, incluso, pues mira, esta web de gramática me ha gustado mucho, me la quedo ya para el futuro, ¿no?
Claro.
Por ejemplo. Y también lo que hago son vídeos de feedback general, que en realidad no es algo personalizado en absoluto porque son general, pero el hecho de que haya una persona que te está hablando a ti en un vídeo se siente muy personal. Entonces, pues, incluso antes de terminar de corregir todos, porque a veces he tenido situaciones en que tengo 60 o 70 estudiantes y quizá quiero dar un feedback general antes de terminar de corregir todo. Entonces, pues he hecho, quizás sin corregir, los leo, veo un poco cuáles son las líneas generales y ¡pam! Y hago ya un pequeño feedback. Y eso también permite que te da una satisfacción, porque a veces cuando escribes feedback o das feedback individualmente en cada trabajo, nunca sabes si ese feedback lo va a ver alguien o no, si se va a hacer algo con eso. Pero con el vídeo, con que lo vea uno, esa función comunicativa del feedback también ya está cumplida.
Ya,
así que, te alivia mucho.
Algo que me gusta mucho es que estás insistiendo en la variedad de formatos, variedad de momentos, variedad de personas a las que vas dirigido, ¿no? A todo el grupo, a alguien en concreto, y creo que esa variedad es fundamental tanto para el propio alumno, por supuesto, pero también para nosotros, para los docentes, ¿no? Para que podamos, de alguna manera, pues plantearnos algo que nos motiva, porque si debe ser motivador para el estudiante, debe serlo para el docente también, porque si no se convierte en una actividad mecánica, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir que realmente ese feedback nos motive a nosotros también, ¿no?
Pues yo creo, bueno, por una parte, intentar, yo creo que la tarea que planteas de entrada ya te motive. Porque si tienes que leer o ver un número de vídeos, escuchar en clase conversaciones, lo que sea, X número de veces una tarea que te parece aburridísima, ya empezamos mal. Sí, o sea, plantearlo pues sí. También desde un punto un poco
sí, bueno, es que muchas veces parece un poco evidente, un poco de perogrullo, pero es que es así. Si la tarea es aburrida para ti, imagínate para el estudiante, ¿no?
Claro. Luego, también, para mí, algo que es ultra desmotivador es pensar que es una pérdida de tiempo el feedback, ¿no? Bueno, un poco lo que he dicho antes de que hay que pensar realmente, ¿aquí hace falta dar feedback o no? Porque si es una tarea de final de curso, allí no hay un ciclo que hay que cerrar en el que el estudiante va a volver a aplicar lo que ha aprendido a una tarea similar intentando llegar mejor al nivel. No. Entonces quizá hay que justificar la nota o hay que hacer una recomendación para, pues mira, el próximo curso te recomiendo que te apuntes a tal. O yo qué sé, en verano lee mucho, te vendrá bien. Pero algo que no sea un feedback como tal, porque cuesta un trabajo intelectual y hasta cierto punto emocional, ¿no? Pensar en cómo acompañas a ese estudiante bien. Entonces, primero, hace falta dar feedback, porque si no hace falta darlo en este momento, no hace falta dar feedback, porque hay lugares donde se obsesionan, ¿no? En que hay que darlo. No. Y luego también, para mí es importante que la sensación de esfuerzo y recompensa sean proporcionales. Es decir, si yo me tiro 20 horas dando feedback a un grupo y resulta que al final un 2% del estudiantado va a usar ese feedback, pues entonces eso me va a desmotivar mucho. Entonces, yo intento no hacer absolutamente nada que el estudiante pueda hacer solo. De ahí lo de los códigos de colores y todo eso. O sea, corregir el texto muchas veces en gran medida lo puede hacer el estudiante solo o que le pueda hacer la tecnología. Entonces, por ejemplo, pues claro, eso también ahora mismo lo llevo un poco así porque todos somos muy, bueno, yo por lo menos, no todos. Yo soy un poco nueva con la de la inteligencia artificial y no siempre me sale todo como me gustaría. Entonces, por ejemplo, pues yo les pido, por ejemplo, que escriban un texto y le pidan a la inteligencia artificial que se lo corrija y entonces que hagan algo con esa corrección, ¿no? Por ejemplo, pues que comparen las dos
versiones,
y escriban una nota para su yo del futuro, para su próximo, la próxima vez que escriban, que van a hacer diferente, ¿no? O que piensen ellos por qué estaba mal inicialmente su texto, luego lo consulten con la inteligencia artificial y vean, ok, ¿qué explicación me ha dado? ¿Es mejor? ¿Es peor? ¿Me la creo? ¿Consulto con el libro? Lo que sea, ¿no? O que saquen tres conclusiones de qué pueden hacer ellos mientras escriben o mientras se preparan para no volver a hacer este error en el futuro. O sea, que quizá corregir textos per se no es tan motivador, pero si nos puede motivar ayudarles en el proceso de hacer clic, pues busquemos situaciones que nos permitan llegar a eso, ¿vale? Y también pues pensemos en qué nos gusta a nosotros. Si a ti te gusta, por ejemplo, explicar gramática, ¿no? Te apasiona explicar gramática, pues, bueno, sí, por ejemplo, eso, explicar, ¿no? La relación, la estructura de las frases, por ejemplo. Pues si tienes la suerte que, por ejemplo, yo utilizo difusión y para mis clases y en el campus de difusión, pues siempre hay ejercicios autocorregibles, ¿no? Pues yo les mando a mis estudiantes que hagan esos ejercicios autocorregibles como parte, por ejemplo, de sus deberes, pero en lugar de mirar, las soluciones les vienen automáticas y en lugar de mirar yo todas las soluciones o tal, yo grabo vídeos explicando, me grabo a mí misma con captura de pantalla explicando cómo lo he hecho, dónde anticipo que ellos tendrán un error, por qué ese error no es así, o sea, ayudarles, porque a mí me gusta ayudarles quizá pues con una traducción pedagógica, ayudarles a diferenciar ¿no? el proceso, anticipar. Aquí tú estás pensando que esta estructura es esta, pero no.
Pero.
¿No? Claro, entonces incidir ¿no? en que ellos puedan.
Muy bien.
Entonces, bueno, que te motive a ti lo que hagas. Y también me parece motivador algo que he hecho otras veces, pues intentar utilizar el feedback como estrategia para desarrollar destrezas que me gustan a mí, que me apetecería desarrollar, ¿no? Quiero aprender a editar mejor los vídeos. Venga, pues me pongo con esto. O yo qué sé, quiero aprender a poner música en el vídeo, a poner, yo qué sé, hacer cosas distintas. Pues en los siguientes vídeos intento meter eso. Quiero gamificar mejor, yo qué sé. Todo lo que me apetezca hacer, intentar hacerlo así.
Ponerte pequeños retos, ¿no? Que mejoren también y que hagan que tengas ganas de hacerlo, ¿no?
Claro, claro. Y que me den ganas de ver la tarea que han hecho y de ver cómo, no sé, pensar, bueno, ¿y esto ahora cómo voy a dar yo respuesta a estos errores? Ciñéndome a mi premisa, que es, quiero hacer un vídeo que tenga mucha música, porque quiero aprender a ponerlo, ¿no? Y intentar, sí, como intentar que te motive a ti, o bueno, o también puede ser algo más profesional, pues me voy a centrar en darles feedback, yo qué sé, desde una perspectiva más de gramática cognitiva, porque he hecho un curso de esto y quiero utilizar esto, pero que puedan ir de la mano las dos cosas.
Muy bien. Bueno, como es evidente con todo lo que estás comentando, que el feedback toca de lleno la dimensión emocional del aprendizaje, ¿no? Por supuesto, la ansiedad, el miedo al error, el papel, el rol que tiene el error es fundamental para que el feedback tenga sentido pedagógico. No es lo mismo estar en un aula en el que el error se ve como un fracaso, en un aula en el que el error se ve como parte natural del aprendizaje. ¿De qué manera, bueno, se inserta o de qué manera es la herramienta principal para evitar que se convierta en un, que corregir o que dar retroalimentación se convierta más en un tapón que en un cauce libre, ¿no?
Bueno, es difícil, ¿eh? Yo creo que es un equilibrio
claro,
dificilísimo. Pero creo que una cosa que me sirve mucho es no intentar cortar la comunicación. Estoy ya pensando en el aula especialmente, ¿no?
Sí.
Si el estudiante está comunicando algo, está... ahora no me sale la palabra en español, invested, ¿no? Está como comprometido con el mensaje que quiere dar, ahora mismo no es el momento de pararle y decirle, oye, no, mira,
claro,
que no es así, ¿no? Entonces, bueno, eso como una premisa, ¿no? Ir tomando notas de una forma que quizá no sientan que estás ahí como cazando errores, ¿no? Que eso a veces ocurre.
Sí, sí.
Entonces, para mí, generar un ambiente muy, muy agradable en clase, ¿no? Y a veces eso cuesta, sobre todo con personas más jóvenes, que se den cuenta que un ambiente incluso de humor y tal no significa que no sea serio en cuanto al trabajo, pero sí a intentar hacer muchas actividades de cohesión de grupo, ¿no? Intentar que se diviertan, intentar también dar ejemplos de errores que has tenido tú cuando has estado aprendiendo alguna de sus lenguas, ¿no? Y que se echen una risa y que vean que es normal, ¿no? Que todo el mundo,
claro,
o sea, desestabilizar un poco la jerarquía esta del profe que lo sabe todo y el alumno que no sabe nada, ¿no? Especialmente en niveles bajos. Luego también ayudarles, como tú dices, a comprender cuál es la función del error en el aprendizaje de idiomas, ¿no? Pues todo lo de confirmar hipótesis, ¿no? También, pues, como la interlengua se va reorganizando, ¿no? El momento ese de hemos aprendido el pluscuamperfecto, ya todo el mundo lo quiere decir todo en pluscuamperfecto. Pues es normal, chicos, es normal. Y pasa por esto, o sea, hacerles conocedores de algunos de los procesos cognitivos que ocurren durante el aprendizaje de lenguas y cómo el error se relaciona con ellos, ¿no? Para mí eso es importante para darle mucha normalidad. Y también decirles que en el fondo es una cuestión de práctica y que si no practican porque no quieren cometer errores, pues en el fondo están aprendiendo menos. Entonces que es muy importante practicar incluso aunque cometan errores, ¿no? Y luego, yo intento eso, ir cazando errores durante la clase y entonces en algún momento hago una pequeña apuesta en común de decir, bueno, en esta actividad he oído no todos los errores, sino los que me parezca que tienen más rentabilidad para toda la clase o los que son un ejemplo mejor para explicar algo que acabamos de ver o que viene después y tal. Y luego también intento trabajar bastante sobre el escrito en clase. Entonces, pues, por una parte, antes hacía mucho lo del papelito, que si tengo poco tiempo, poco tal, pues lo puedo hacer así, ¿no? Pero escribir y que se lo pasen entre ellos y corregirlo unos y otros y tal. Y no está mal, no tiene nada de malo, pero sí que dependes totalmente de que el estudiante que corrige sepa suficiente y que crea que sabe suficiente, ¿no? Las dos cosas, porque tanto puede ser que corrijan de más o de menos, como que no corrijan nada por si acaso, ¿no? Entonces ahora muchas veces utilizo, por ejemplo, Padlets y pues cada grupo o cada persona, Padlets o similares, ¿eh? Y cada uno escribe o una frase o un textito y luego los vemos en común, pero la actividad no es escribe para que yo te corrija, sino es la actividad tiene como resultado un texto, que puede ser una recomendación de un restaurante o una opinión tajante sobre algo de las noticias, lo que sea. Y después pues comentamos el contenido de... No, tiene una función más comunicativa ese texto. Pero después de eso, sí vamos uno por uno, son anónimos siempre, y vamos uno por uno viendo qué podríamos mejorar. Intento que también haya de vez en cuando que nos ha gustado mucho de este texto, ¿no? Porque para que se vea que no solamente es feedback en lo negativo.
¿Sí?
Claro. Luego también suelo trabajar con documentos compartidos, donde cada grupo está escribiendo, esto es un poco locura, pero bueno, a mí me gusta el ambiente así, locura. Cada grupo está escribiendo en una sección y entonces yo desde mi ordenador les voy señalando, ¿no? Un poco lo que he dicho antes, o códigos de, chicos, esto ya lo sabemos, deberíais saberlo, o esto está casi perfecto, pero es una cosa muy nueva, id al libro y revisarla. Entonces todo el mundo ve que todo el mundo tiene todo el texto lleno de comentarios, entonces es como, vale, totalmente normal, ¿no? Y eso es algo también que intento hacer mucho, intentar que el estudiante trabajar en su percepción como aprendiz de lenguas y en su percepción de cómo de... Yo no creo que sea bueno o malo, pero ellos sí perciben como soy muy malo en esta clase o soy muy bueno, ¿no? Cómo están respecto al resto, ¿no? Entonces...
Sí, bajar un poco ese filtro afectivo, ¿no?
Sí, sí. Entonces, no, y de la misma manera que esto, pues cuando ven que todo el mundo tiene el texto lleno de comentarios, ven que no son ellos, sino que es lo normal en este nivel, pues también a veces les ayuda un poco, bueno, quizá a nivel más personal, con estudiantes que tengan muy poca confianza, sí que trabajo más el tema de fluidez o corrección, ¿no? Y hablar de que como aprendices tendemos a oscilar en ese espectro y que una persona parezca que tiene mucha fluidez, que recuerden que no signifique que es que hable muy bien, significa que es que habla mucho, pero quizá está usando muy poco vocabulario o tiene muchos errores y que quizá ellos no lo perciben en ese momento, pero puede ser así. Eso siempre es intentar que ese estudiante que habla tan bien y que le hace sentir tan mal no sea el punto de referencia. O sea, no hablar explícitamente de terceros cuando intentas que otro se sienta mejor para decir que no lo hace tan bien como nos creemos, sino hablar de estudiantes en esta situación en la que la fluidez se les da mejor, ¿no? Pero lo que sí que hago muchas veces, sobre todo en niveles hasta intermedio, quizás estoy hablando en clase y tal y ves los típicos estudiantes que se están sintiendo muy inseguros porque no saben a ciencia cierta si han entendido perfectamente lo que tú estás diciendo, ¿no? Y conforme suben los niveles, sube la complejidad del discurso del profesor y esto muchas veces sigue subiendo. Entonces yo les digo, pero me gusta mucho hacerlo en niveles bajos. ¿Quién cree que ha entendido el 100% de lo que he dicho? Ninguna mano. ¿Quién ha entendido? Puede ser una instrucción o puede ser algo que, ¿no? Algo que explico en relación a...
Pequeño, sí.
Sí. ¿Quién cree que ha entendido el 80? Dos manos, ¿no? ¿Quién cree que ha entendido el 50? Y entonces se dan cuenta de que la mayoría no lo está entendiendo todo. Entonces también, pues reforzar esa idea de, bueno, es que el aprender a rellenar huecos, ¿no? De contenido es parte de tu aprendizaje. El aprender a que nunca tendrás el control de la situación cuando estés hablando en una otra lengua es parte, ¿no? El tener esa falta de comodidad es parte de tu aprendizaje, ¿no? Trabajar en eso. Y también les hago siempre comparar, si hacemos ejercicios de escucha, nunca voy directamente a las respuestas, sino que antes de eso les digo, compara con el compañero, a ver qué tal. Y se dan cuenta de que están más o menos en la media de lo que ha oído la gente. Mientras que si no, cuando no lo hacía así, muchos estudiantes pensaban que entendían mucho menos que la media.
Entonces, se frustraban, ¿no?
Sí. Entonces, bueno, y también intento a veces llevar juegos a clase que tengan que ver con el error. Uno que aprendí en el Cervantes de Leeds, que me gustó mucho, es el de la subasta del error, ¿no? Entonces llevas obras de arte que tienen un error infiltrado, tal, que tanto puede ser léxico como incluso niveles altos más pragmático y tal, y suelen divertir. Y a veces hago cosas un poco locatis, pero a mí me gusta este rollo. Por ejemplo, ¿sabes el juego ese de cuando éramos pequeños en que tenías que ir andando con una persona con el zapato atado con la otra persona?
Sí, y coordinarte con esa persona, ¿no?
Entonces, no
para no caerte.
Exacto. No hacemos lo del zapato literalmente, pues porque podría ser peligroso, no sé, por si acaso alguien se cae y tal, pero la dinámica es esa. Entonces, pues en un lado de la pared, pues puede ser cualquier cosa que se les esté pareciendo complicada. Sería estar, pueden ser subjuntivos, puede ser cualquier cosa. Entonces aparece una frase y con su pareja, que intento que sea alguien con quien no trabajan nunca, no se pueden despegar, tienen que llegar a una conclusión de a qué lado van a ir, ¿no? Y además de eso, pues se junta toda la dinámica de los estudiantes que ellos creen que saben más que ellos y que no suelen cometer errores y tal. Y bueno, acaba funcionando muy bien de reírte, de ver que todo el mundo comete errores y a la vez ir corrigiendo los errores que hacías.
Bueno, son muy buenas técnicas de normalización del error, ¿no? De desdemonizar el error y convertirlo en lo que es, ¿no? En una herramienta fundamental del aprendizaje, ¿no? Si te parece, ya para cerrar la charla, pues podemos pasar. He visto en alguno de tus trabajos que hablas de que de alguna manera el estudiante acaba regulándose solo. Eso me recuerda mucho a un comentario de mi compañero Antonio Horta, que él siempre dice que los estudiantes muchas veces aprenden a pesar de nosotros, a pesar de los profesores, ¿no? Entonces, al final el estudiante tiene que encontrar su camino y de alguna manera diseñar su propio aprendizaje y, por lo tanto, pues, ¿no? Utilizar el feedback también para esa autonomía, ¿no? Entonces, me gustaría que eso, para cerrar la charla, pues nos pudiera decir, pues mira, para conseguir una mayor autonomía, pues podemos dar un feedback de ese tipo. Y sobre todo, lo que me gustaría es que dieras algunas pinceladas, algún consejo, puede ser un artículo, puede ser un libro, una práctica, una dinámica, para el profesor, la profesora que decide, oye, el próximo lunes quiero llevarla al aula directamente.
Uf, vale.
Algo para empezar, algo fácil, algo simple realmente. Sí, algo que promueva la autonomía y algo que también sirva para arrancar nosotros esa reflexión que tú has comentado antes o esa práctica mucho más consciente de un feedback didáctico real.
Sí, es que lo que me ha parecido difícil es pensar en cómo llevarlo al aula, pero bueno, porque yo había pensado más quizá como en feedback fuera del aula, pero bueno, puedo encontrar cosas.
Plantéalo como, plantéalo sí. De todos modos como para ti sea más fácil, porque para mí es que sea como una especie de algo que prenda la curiosidad y que nos anime a poner en práctica. Si es algo que puede ser para fuera del aula, para la autonomía de aprendizaje, perfecto. Pero si es algo para dentro del aula también, y muy simple, aún mejor. O las dos, si te animas.
¿Puede ser más de una cosa?
Claro, absolutamente.
Vale. Pues una cosa es lo de olvidarnos de que el feedback esté al final. ¿Sí? Uh-huh. Acordarnos de que el feedback tiene que estar y debería ser, si puede ser, parte de la unidad didáctica o parte de lo que estés haciendo. Uh-huh. Y también pedirle a los estudiantes que se involucren en ese feedback, ¿no? Y te quita, o sea, acordarnos de que no solamente existe el que se corrijan entre ellos, que también, pero el diseñar actividades para los compañeros, ¿no? Y pensar, porque tienes que comprender muy bien una actividad, por ejemplo, para poder diseñarla. Entonces, bueno, acordarnos de que puede ocurrir en el aula, que no es una cosa que ocurre al final, ¿sí? Uh-huh. Eso sería una cosa. Otra, que menos es más. Que a veces queremos corregirlo todo y quizá, ¿no? Y dar feedback sí, para que mejoren. O sea, yo recuerdo que cuando, en un momento de mi vida, mis compañeras me veían escribir el feedback y me decían, ¿pero tú estás segura de que tus estudiantes quieren que les des tanto feedback?
Sí.
Y yo, eso tiene que ver con la percepción que tenemos de nosotros mismos como profesor también, ¿no? Y es que en mis clases tienen que aprender al máximo y es que no los estoy cuidando lo suficiente si no les digo todo lo que debería decirles para que lleguen a ser, bueno, excelentes en su español. Y al final algunos estudiantes me dijeron, realmente era muy desmoralizador que yo te entregara un texto claro. Y tú me entregaras uno igual de largo con todo lo que podía hacer para mejorar. Entonces, menos es más. Céntrate en si hay una cosa que pueden priorizar en mejorar, ¿cuál sería? Sí, un poco a veces como centrarse.
Sí, entiendo también además que sea una cosa que sea productiva, que realmente puedan llevar a cabo, porque si te centras en muchas y necesitan un esfuerzo enorme para cada una de ellas, no tiene sentido.
Claro, claro, claro. Luego, una cosa que creo que funciona muy bien es decirles a los estudiantes por qué hacemos una actividad, ¿no? ¿Por qué se hace de esa manera? Aunque pierdes un poco de tiempo de clase, ¿sí? Porque es verdad, cada minuto de clase cuenta, ¿no? Muchas veces porque tenemos los horarios tan ajustados. Pero decirles por qué estás haciendo esa actividad y por qué se está haciendo de esa forma y qué es lo que están practicando, qué es lo que están ganando haciendo esa actividad, les ayuda a centrarse en decir, vale, no es que tenga que hablar de unas vacaciones. Es que al hacer eso, en particular, lo que estoy practicando a nivel lingüístico es ese contraste de pasado. Y lo estoy haciendo así, hablando, porque quiero practicar espontáneamente poder decidir entre un pasado y el otro. Así que ahora no puedo entretenerme en escribirlo antes, ¿no? Decirles, hablarles de los procesos, ya es una forma de ayudarles a centrarse específicamente en lo que deberían idealmente mejorar, ¿no? Y la última cosa que diría es que quizá pensamos mucho en el feedback, como he dicho antes, sobre la lengua y no tanto sobre el proceso de aprendizaje del estudiante. Entonces, algo que para mí fue muy útil fue encontrar libros, que ahora no lo había pensado y no lo tengo en mente, pero buscar libros de estrategias de autoaprendizaje, ¿no? Claro. Y inspirarme en ellas para pues, tener un mayor repertorio, pero tener ya en mente una lista de muchas actividades de autoaprendizaje, que también son esas que están en lo de crea tu propia aventura, que comentaba antes, ¿no? Pero
sí,
tenerlas
sí.
Porque quizá, o sea, que a veces nos centramos en lo micro, ¿no? Que es atención al género, ¿no? De los sustantivos y los adjetivos y bla, 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 concordancia. Pero quizá no es eso, sino que lo que queríamos decirle al estudiante es atención a la corrección gramatical, ¿no? Uh-huh. Esa es la destreza que tienes que mejorar y quizá sería muy útil pensar en el feedback como una destreza, como una manera de dirigirnos a esa destreza. Y es verdad que a veces cuando se requiere feedback en un área, no siempre, pero a veces es porque no se ha trabajado suficiente en ese área. Entonces quizá es decirle al estudiante, mira, está genial que te estudies las notas de clase todas las semanas, pero haciendo los ejercicios es como vas a incidir específicamente, que quizás son aburridos, no te gusta hacer ejercicios de respuesta cerrada, tal, pero es que esto es lo que te va a ser rentable para esta destreza. Sí, y entonces es no simplemente el micro de qué es el género, sino que muchas veces la gente a quien le cuesta el género le va a costar la conjugación, le va a costar ciertas cosas, ¿no? Y hacernos de un... O sea, yo creo que para alguien que quiera empezar también a aplicarlo, pensar en eso, en qué es una destreza y cómo se trabaja en esa destreza, más allá que en lo micro uh-huh. que ves en ese momento.
Muy bien, pues Cristina, he estado todo el rato tomando notas, ¿eh? No sé si saben, es que son un montón de ideas, un montón de dinámicas, un montón de herramientas, de tanto micro como macro, y me parece estupendo. Además, algo que me gusta mucho del tema de la retroalimentación es que es muy necesaria y continua, y que la tienes, es decir, que no hay ningún momento del aula en el que no sea oportuno o no, bueno, que siempre se le puede sacar mucho partido. No es algo que puedas hacer casualmente o, como tú dices, solo al final del proceso, solo al final del curso o del trimestre o de lo que sea. Entonces, creo que todas las ideas que nos han dado son estupendas. Yo creo que podríamos estar hablando de ideas de este tipo durante al menos una hora más. Y muchas gracias, porque de verdad, bueno, ha sido muy, muy interesante. Vamos a poner en los enlaces del programa, vamos a poner tus artículos, vamos a poner también, bueno, las recomendaciones que tú quieras hacer. Y, por supuesto, invito a los oyentes que lleven todas estas ideas, que nos dejen en comentarios las ideas que ellos también llevan a cabo, y porque la verdad se me han iluminado un montón de bombillas dentro de la cabeza conforme ibas hablando, y iba pensando en cómo llevarlas al aula.
Bueno, pues muchas gracias por este feedback tan positivo, y gracias por invitarme, porque me ha gustado mucho poder compartir esto que lo he ido aprendiendo a base de muchos años, ¿eh? No es que yo sea una iluminada, es un trabajo de hormiguita y de leer también, o sea, no solamente de práctica de aula, de asistir a encuentros, formaciones, seguir formándose siempre, creo que es muy importante, ¿no? Y de leer trabajo también de otros compañeros.
Sí. Este cruce que haces de investigación y práctica real de aula es fenomenal. Muchas gracias, Cristina. Ha sido un placer.
A vosotros. Gracias. Adiós.
Esto es L de Lengua, el podcast de referencia para profesores L. Ideas para la clase, actividades, tendencias y todo lo que necesitas saber sobre la enseñanza del español.